Fuera de agenda. Cada revolución en su contexto.
Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Y para entrarle a esta mirada de por qué vamos de un extremo al otro en la mirada de nuestra realidad cotidiana, vamos a preguntar cuánta responsabilidad tienen las coberturas de los grandes medios sobre estos comienzos de gobierno donde todos nos pintamos la cara de un color hasta que de golpe viene un agua, se nos corre el maquillaje y nos queremos morir.
Y vamos a las cinco palabras que hoy se van a manejar en la agenda. Empezamos con sinceramiento de los números.
Usamos sinceramiento, que es una palabra desarrollista, ¿viste? Sinceramiento de las variables, y es más linda que ajuste.
Voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales.
Es una medida para el campo muy beneficiosa.
Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias.
¿Ustedes cómo viven esto? Porque obviamente hay cosas que se han satisfecho en relación a sus pedidos, pero también hay responsabilidades.
Sin duda, claro que sí, así lo tomamos. Primero entendemos que es una gran noticia para el país, por supuesto.
Bueno, acá está el ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Cuántas preguntas? A partir del momento en que apareció y habló de la emergencia energética en la Argentina.
Bueno, se ha resuelto declarar con todos los ministros de las provincias, declarar la emergencia a nivel nacional, la emergencia de seguridad.
Sí, hemos declarado la emergencia en seguridad.
Nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir.
En esta síntesis de lo que fueron las primeras medidas, los primeros anuncios, las primeras gestiones de la administración de Mauricio Macri, recorrimos lo que ha sido la cobertura, por lo menos desde algunos medios del Grupo Clarín, que están, como lo estuvieron al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, en parte también al comienzo de la gestión de Cristina, en ese primer año hasta la crisis con el campo, ahora también llenando las tapas del diario de verbos como avanzó, logró, consiguió, siempre pegadas a la figura del presidente. Y recordábamos, antes de ir a una entrevista, para tratar de entender cuánta responsabilidad tiene la audiencia que sigue este tipo de grandes medios, de que se generen estas burbujas de buena onda al comienzo de las gestiones hasta que luego se pinchan. Digo, recordemos lo que hace un tiempo charlábamos con el propio directivo del Grupo Clarín, Héctor Aranda, que reconocía que siempre al comienzo el grupo acompaña a los gobiernos. Lo dice por una cuestión institucional, uno sospecha que también por negocios.
Sin abandonar el rol crítico, la prensa tiene que entender que hay que crear estabilidad e institucionalidad en el país. Y acompañar un gobierno en ese propósito me parece que no es ceder absolutamente en ninguna de su convicción, no esconder nada, sino simplemente tomar conciencia de también un rol institucional que tiene la prensa, de informar, criticar, pero a su vez procurar estabilidad institucional.
Martín Becerra está en línea para charlar con nosotros. Él es doctor en Ciencias de la Información, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Es un experto en medios de comunicación, ha escrito entre otros libros De la Concentración a la Convergencia, y en Twitter es @aracalacana para los que lo siguen en esa red social. Martín Becerra, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, te molestamos para tratar de, desde la situación del Grupo Clarín como excusa, tratar de entender cómo se están posicionando los medios de comunicación en este comienzo de la gestión de Mauricio Macri, luego de haber tenido un rol quizás exageradamente preponderante durante la última etapa del gobierno kirchnerista. ¿Vos ves también un Grupo Clarín en este caso, o una cadena de medios importantes decididos a acompañar el comienzo de la gestión con una mirada menos crítica?
Bueno, sí, yo diría que por lo menos los medios más grandes, el Grupo Clarín, el diario La Nación, el Canal 11, o sea, Telefe, perdón, yo hablo como,
sí, bueno,
como persona añosa que soy.
La semana pasada alguien dijo Canal 2 acá, estamos claro, todos en... Sí,
bueno. Por lo menos esos medios, que son los que mayor audiencia tienen en el país, sí, ciertamente creo que tienen hoy una decidida inclinación editorial favorable a al nuevo gobierno, a Mauricio Macri y a su elenco de colaboradores. También creo que algunos medios muy identificados con el kirchnerismo, como los medios de Cristóbal López, C5N, por ejemplo, uh-huh. La Señal de Noticias, también efectivamente pegaron una voltereta y hoy exhiben un oficialismo bastante evidente, o sea, siempre, digamos, en el caso de Cristóbal López, no en el de Clarín, La Nación, uh-huh. se puede decir que su continuidad es que sigue siendo oficialista, lo que claro. cambió el oficialismo. Y hay otros medios que eran muy kirchneristas y que adoptaron, que tienen menor audiencia, por supuesto,
claro.
adoptaron una perspectiva crítica con el gobierno de Macri como Página 12, ¿no?
Está claro, y en el medio también se ve una voltereta de... al menos desde las tapas de Tiempo Argentino, que sí, venía sí.
también
con un mensaje muy crítico. La pregunta, no sé hasta qué punto vos la podés responder, Martín, es, ¿ahí hay una decisión de medios de acompañar el proyecto político por una cuestión de convicción, de negocios, de que les conviene lo que pueden llegar a recibir? ¿O hay, al ser masivos, una estrategia de acompañar el humor popular?
Bueno, yo creo que esa pregunta es buenísima porque de lo que nos habla esa pregunta es de la doble, o sea, los medios, las empresas de comunicación tienen que siempre maniobrar mirando esos dos espejos. Por una parte, su interés económico, porque son empresas, porque, bueno, tienen... Y en la Argentina el Estado es un lugar estratégico para hacer negocios desde esas empresas de comunicación, porque, bueno, se obtienen, qué sé yo, ponele, prórroga de licencias, pauta publicitaria oficial, exención de impuestos previsionales o energéticos. O sea, hay una gran cantidad de relaciones económicas que ligan a esos medios con el Estado y, por lo tanto, tiene que cuidar esos negocios. Y por otro lado tienen que cuidar el humor de sus lectores, de su audiencia, sobre todo los medios que tienen mucha audiencia. O sea, no pueden divorciarse mucho de ese humor y cuando lo hacen pagan costos. Yo diría que, ¿vieron el libro de Martín Sivak sobre Clarín?
Sí.
Que es sobre toda la historia de Clarín, desde el 45 en adelante. Se mueve en esa tensión entre el humor de las audiencias al que Clarín durante décadas, digamos, privilegió y fue una apuesta, creo yo, muy exitosa y muy talentosa, digamos, saber medir la temperatura de ese humor social y saber medir los cambios, porque el humor social cambia y el diario tiene que acompañar ese cambio de humor sin dañar sus negocios.
Claro.
Yo diría que, por lo menos... para buscar un ejemplo cercano, en la llamada crisis del campo del año 2008, Clarín perdió un poco los papeles, o sea, continuó, haciéndole, entre comillas, seguidismo a el humor de audiencias que estaban muy enojadas con el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. pero aceleró esa senda y se puso como a la vanguardia del mal humor, ¿no? Yo diría que hoy La Nación, Clarín, Telefe también, de alguna manera están cuidando estas dos cosas. Por una parte, tienen expectativas de negocios o de relaciones con el nuevo gobierno, que son promisorias en los tres casos que acabo de mencionar, son grandes medios y tienen expectativas de un buen funcionamiento económico cada uno de ellos, pero al mismo tiempo conciben que en los primeros hay una suerte de luna de miel de facto entre la opinión pública y los gobiernos cuando asumen, que ellos no van a contradecir.
¿Y en qué momento se rompe? Porque uno hoy está viendo un caso emblemático como puede ser los empresarios amigos del poder. El kirchnerismo tuvo en las figuras de Lázaro Báez y Cristóbal López algunos emblemas de esos empresarios cercanos al poder y focos obviamente de presuntos negocios y corrupción, que fueron, entre comillas, descubiertos por, en este caso, Clarín u otros grandes medios, cuando empezó a corroerse esa relación allá por 2008. ¿Hay posibilidades de que en algún momento se rompa esta luna de miel y de golpe aparezca el descubrimiento en Clarín de que hay vínculos entre Macri y Nicolás Caputo y hay constructores amigos también? Digamos, da la impresión de que creamos la burbuja desde esa mirada, la sociedad incluso también ignora, y cuando quiere o cuando está harta de algo, empieza a recibir también la información descubriendo que había negocios cercanos al poder de turno. Hay como una como un letargo en el medio que en un momento se rompe. ¿Por qué se rompe?
Yo pienso que se rompe por las dos cosas. Se rompe porque empieza a haber grietas en los vínculos entre el Estado y esa empresa periodística, y esas fisuras, digamos, que comienza a haber, habilitan a que el medio se permita publicar lo que su staff periodístico ya conoce, porque digamos, esto es una decisión empresarial y no de los periodistas. Y esas notas que pueden contener a veces solo un párrafo crítico o ambiguo respecto del oficialismo de ese medio, alcanza a veces para comenzar a separar la buena relación que tenía, o a dañar la buena relación con el gobierno, porque algún ministro leyó ese párrafo, le cayó muy mal, y entonces lo que hasta ese momento era una unidad bastante clara empieza a erosionarse. Y al mismo tiempo porque la opinión pública, obviamente en todos los gobiernos, digamos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Todos los gobiernos de la historia, Argentina tiene vaivenes, tiene fluctuaciones, y entonces hay momentos en donde la propia opinión pública no quiere, no premia comprando o sintonizando programas o comprando diarios o revistas con contenido crítico, y hay momentos en donde sí lo hace, digamos. Probablemente el programa de La Nata, Periodismo para Todos, en el prime time del domingo, en uno de los dos canales más con mayor audiencia de la Argentina, en el año 2005, claro, o en el año 2006, donde muchos colegas periodísticos, algunos de los que han trabajado incluso con La Nata, a mí personalmente, en un café, me decían, mirá, está este hecho de corrupción, está este otro, ese programa, si se hubiera atrevido el Grupo Clarín, que en ese momento era kirchnerista,
claro,
a ponerlo en pantalla, no hubiera tenido el éxito de audiencia que tuvo sobre el final del ciclo kirchnerista, ¿no? Yo pienso que los medios, sobre todo los que tienen estos grandes volúmenes de audiencia, son talentosos, son pícaros y saben administrar correctamente esta tensión. Ojo, para mí lo sucedido con el Grupo Clarín o con los medios periodísticos del Grupo Clarín en los últimos años del kirchnerismo no expresa una buena administración de esa tensión, ¿no? Yo creo que Clarín en un momento perdió el eje,
se olvidó,
y la temperatura de la opinión pública, porque ya estaba obcecado en dedicarle las 30 primeras páginas, pasara lo que pasara, a decir que todo lo que hacía el gobierno estaba mal, ¿no?
Es que ahí es cuando, en el caso de esto que pasó en los últimos años, quedó más en evidencia que un medio de comunicación expresaba los intereses de un holding de negocios.
Exactamente.
Que se habían visto afectados por, entre otras cosas, además del fin del contrato del fútbol y otras medidas, básicamente por la promulgación de la tan mentada ley de medios, que recordemos que fue avalada como constitucional por la Corte Suprema en sus artículos vinculados con la desinversión del Grupo Clarín, desinversión que nunca se llevó a cabo y que ahora podría quedar en la nada desde tu mirada, luego de que quede supeditado la autoridad de aplicación como el AFSCA al Ministerio de Comunicaciones según el decreto del actual gobierno?
Bueno, yo no diría la nada. De todas formas, comienzo diciendo que Creo que esta subordinación de la AFCA, del Organismo de Aplicación de la Ley Audiovisual, al Ministerio de Comunicaciones nuevo, efectivamente desnaturaliza buena parte del diseño institucional de control y aplicación de la ley. O sea, reconozco que no es un cambio menor, y además, desde una perspectiva eminentemente política o maquiavélicamente política, diría que es una forma de neutralizar los efectos de una ley que Macri nunca quiso, por supuesto, sin necesidad de pagar el costo político de ir al Congreso a discutir farragosamente, en un Congreso donde el actual presidente no tiene mayoría, digamos, a discutir una ley completa, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese sentido es una medida hábil, uno podría decir, desde la perspectiva de Macri, ¿no?
Sí.
Yo además creo que, pero esto es una intuición basada en opiniones de algunos de los de los actuales funcionarios y de funcionarios del gobierno anterior, que no se va a detener acá la cuestión de avanzar con decretos sobre aspectos de la ley audiovisual. No me sorprendería que antes de fin de año, aunque faltan pocos días, tengamos alguna otra novedad al respecto.
¿En qué sentido?
En el sentido de algún otro decreto, ya digo, que toque o bien el funcionamiento de la AFSCA actual, uh-huh, o su integración, o su presidencia, o algunos otros artículos de la ley, digamos, vía decreto presidencial, ¿no? No me sorprendería, pero digo, esto, insisto, es más intuitivo, ¿no?
Claro.
No es que tenga información fehaciente de eso. Y sí me parece que si no hay un avance mayor que el que hemos visto, que es que AFCA dependa del Ministerio de Comunicaciones, si acá se termina, digamos, la intención y, sí, y la iniciativa del gobierno en esta materia, bueno, digamos, la ley tiene objetivos que siguen vigentes y, por decirte uno, los medios públicos tienen el mandato de ser plurales, por decirte otro, los planes de desinversión. El Grupo Clarín, esta misma semana que termina, uh-huh, comunicó a la Bolsa de Valores que va a modificar el plan de adecuación que había presentado, y esta misma semana, un día después justo, casualmente o no, uh-huh, el juez Caicials declaró nulo la transferencia de oficio. Todo esto parece muy técnico y lo es, y, digamos, la transferencia de oficio que había declarado AFSCA sobre ese plan de adecuación. O sea que, en concreto, terminamos la semana con Clarín debiendo adecuarse a la ley, según la norma vigente hasta hoy,
¿sí?,
con el plan de adecuación viejo que sus accionistas esta semana dijeron que lo van a retocar.
El plan viejo es aquel donde aparecía una especie de reparto a la Grupo Vila, donde había familiares en distintas unidades de negocios.
Sí, son 6 unidades de negocios, donde Manieto y Ernestina Herrera de Noble se concentrarían en la segunda unidad, que era Cablevisión Fibertel, o sea, los fierros, las telecomunicaciones y el dinero, digamos, que es la que más, uh-huh, factura, por lejos, y la separaban de la unidad periodística, que era la unidad 1, donde estaba Artear, donde estaba el diario mismo Clarín, y vendían otras unidades, la 5, la 6, donde estaban señales de cable tipo Metro, Volver, ¿no? Bueno, ese plan volvería porque, ya digo, puede ser que haya más novedades, pero volvería a estar a hoy mismo está en vigencia ese plan. O sea que hoy mismo Clarín debería retomar la adecuación a la ley, porque lo único que sucedió fue que el organismo regulador se somete al control del Ministerio de Comunicaciones, pero el resto de la ley está vigente.
Hay que ver si este camino de construir gobernabilidad de parte del gobierno de Cambiemos, apoyado en Clarín, porque da la sensación de que hoy el Grupo Clarín le otorga al macrismo una pata de gobernabilidad, otra puede ser el Poder Judicial, si también no lo iba a hacer en caso de un gobierno de Daniel Scioli, porque la relación también del sciolismo con Clarín siempre se había mantenido en muy buenos términos. Quiero decir, el gran objetivo del grupo era llegar al final del mandato de Cristina, sí, donde había como una decisión más de convicción de llevar adelante el cumplimiento de la ley, más allá de los fines políticos. A mí siempre me queda la idea de el costado positivo de la ley de medios, de buscar desconcentrar grupos como Clarín, me queda la duda de hasta qué punto se llevaban a cabo las proliferación de voces en medios comunitarios y hasta qué punto no se facilitó el crecimiento de grupos medio impresentables como de hablábamos recién de Spolky o de Cristóbal López, en una ley que tiene flancos para entrarla y modificarla, porque entre otras cosas se olvida de Internet.
Sí, de todas formas, empiezo por el final, no es fácil regular Internet.
No, no, no me imagino.
Pero sí, yo creo que para Clarín, como vos bien decís, llegar al final del mandato era el objetivo, llegar al final del mandato sin sufrir lesiones severas económicas era un objetivo que lo cumplió.
Sí, más allá del fútbol.
Al
fútbol...
101%, digamos, porque...
Pero Clarín, el fútbol sí fue una... No por la ley de medios, digamos, pero el fútbol, perder el negocio del fútbol, sí le resultó un daño económico, ¿o no?
Sí, digamos, yo diría, más que un daño económico, lo que le resultó es en menos ganancia. Ah, pero okay. La rentabilidad del grupo, hoy en 2015, luce mejor que en 2010 o que en 2011. Ajá. Y efectivamente coincido también con que si ganaba Scioli, para Clarín era negocio igual. De hecho, en mi interpretación... Antes de la primera vuelta de las elecciones, Clarín era más sciolista que macrista, claro. Digamos. Y esto te lo hace notar incluso gente del macrismo que no estaba muy contenta con el tratamiento periodístico de Clarín. Digamos, el último programa de Marcelo Tinelli, también uno puede decir, bueno, eso tal vez no es una decisión del grupo, sino de Tinelli, o de Cristóbal López Tinelli, digamos, sí. Pero antes del balotaje, Scioli va al programa de Tinelli y Macri no va, digamos, no es invitado. Me parece a mí que Scioli efectivamente hubiera tenido una relación tirante, porque adentro está el Frente para la Victoria y dentro del Frente para la Victoria el kirchnerismo, con el grupo, pero de ninguna manera iba a continuar con el conflicto público que desató el grupo y la presidenta Cristina Fernández a partir de 2008, claro.
Y voy a hacer una última pregunta que va en contra de todo este informe que hicimos. ¿Hasta qué punto importa el famoso rol de los medios? Hubo en los últimos años un abuso de que cualquier mesa de café se juntaban dos tipos, hacían un programa de televisión sobre el rol de los medios. Entonces, en muchos casos se dejaba de hablar de la información concreta, con distintas miradas, y se analizaba el rol de los medios. Y hubo casi una, después de periodos amplios, si vos querés, a fines de los 90, en los 90, donde no se hablaba de quizás tanto del rol que tenían los medios, pasamos al otro extremo de que todo el tiempo se analizaba más qué querían decir los medios con un tema que el hecho mismo. ¿Hasta qué punto, en medio de ese bandazo, vos que lo laburás, ¿crees que bajando del mundillo nuestro, de los periodistas o del grupo más informado, le dan bola al, comillas, rol de los medios?
No, yo creo que también coincido con la mirada. Me parece que ha habido un sobreanálisis, una sobretematización de la cuestión de los medios, que además...
No queremos ir contra tu negocio, Martín.
Sí, va en contra de mi negocio. Pero coincido, quiero decir, yo me dedico a esto desde hace muchos años y reconozco que efectivamente, por lo menos es un tema que a mí personalmente, porque me dedico a este tema, por supuesto me apasiona, pero que es siempre difícil sostener un equilibrio analítico y político, porque por una parte no se puede... menospreciar la influencia que tienen los medios en las percepciones y en las opiniones de la ciudadanía, tanto sea cuestión, viste, económica, precios, expectativas, ¿no es cierto?, como la opinión que nos formamos sobre los políticos. Y muchas veces, por incorporar el tema en el análisis, se simplifica demasiado ese tema y se entiende que la ciudadanía es una especie de estúpida cultural que compra llave en mano lo que aparece en los medios, y eso tampoco es así, porque si fuera así, Cristina Fernández, claro, en la reelección del año 2011 no, claro, hubiera obtenido el 54% con 40 puntos de diferencia contra el segundo, con el principal grupo multimedia de la Argentina dándole un día sí y el otro también en contra, ¿no? A mí me parece que es necesario, bueno, lograr un equilibrio, y me parece también que la enseñanza, o lo que yo que me parece lo que queda como saldo de todos estos años, es poner sobre la mesa del debate público un tema que no estaba antes incorporado al mismo. Espero que con el tiempo esto decante, que se le vaya quitando muchas de las aristas, digamos, que tiene de simplificación y de, claro, y de buscar teorías conspirativas, ¿no? O sea, yo he laburado como periodista muchos años, y sé que hay mediaciones internas en los periódicos, en, claro, en las, digamos, en la tele, en la radio, y por lo tanto también sé que no siempre algo que aparece publicado o es dicho en una radio o en un programa de televisión es porque Mañeto lo ordenó, digamos. Claro. Comprender todo eso implica incorporar matices al análisis. Esta es una discusión muy simplificadora que le faltaron, a la que le faltaron matices. Yo creo que ojalá con los años, cuando va decante un poco esta historia, podamos ir incorporándole esos matices.
Martín Becerra, doctor en Ciencia de la Información, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, Araca Lacana en Twitter. Gracias por esta charla en la mañana de sábado acá en Fuera de Agenda.
Gracias a ustedes.
Y vamos a cerrar con el mosaico que pinta desde lo que fue el paso de Mauricio Macri por Telefe, un aspecto de este momento más que de luna de miel, de un tarro de luna de miel enorme, un tarro de miel que lo bañó, que fue la visita de Macri al programa de Susana Jiménez, para guardar a continuación.
Mauricio de toda la vida, lo quiero muchísimo, y siempre yo le digo, hola Mau, y tal cosa, hola Mau, cuando es presidente, yo le digo, ¿yo cómo le digo hola Mau? No puede ser hola, mirá, como no sé qué. Entonces le escribo y le digo, señor presidente Mau.
Yo voy a confesarle a todos ustedes, ¿no?, que yo sigo enamorado de la Mari.
Explotaron las líneas, ¿no?, presidente Mau, por lo que nombraste los jueces ayer y hoy el CEPO. Y siento como una libertad.
Liberamos.
Libertad.
Elegí, como prometí a los argentinos, dos personas que me dijeron que eran las mejores.
Impolutas pruebas, sí, es verdad.
Como las mejores en la Argentina. Ni las conozco, ni las entrevisté.
Ay, 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 Mau, te quiero. Presidente Mau.
El CEPO fue el fin del fin, porque el principio del fin fue la inflación.
Bueno, yo le decía Mau, ahora le digo señor presidente Mau. Que no Mao Zedong, por favor, ¿eh?
Estou sempre por aí a rodar. Eu jogo a rede em qualquer lugar.
Fui aí ainda? Ah, não, o Jujuro está com problemas de culpa. Não, não.